Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Este no es solo un caso aislado de San Antonio, es un problema que abarca todo el país. Con estas palabras, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó el acuerdo alcanzado con los propietarios del terreno, objeto de la toma más grande de Chile. Efectivamente, ministro, es un tema nacional y por eso mismo el acuerdo alcanzado ayer resulta profundamente grave. Grave tanto desde el punto de vista jurídico como los incentivos y señales que se envían con ese acuerdo. El fallo, dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, no se cumplirá, lo que sigue tensionando nuestro ya frágil Estado de Derecho. Pareciera que en lugar de que gobernantes y gobernados se ajusten a las mismas reglas, hemos cambiado esa premisa por una realidad donde algunos sí deben cumplir, pero otros no. Y es que, como bien dijo el ministro, este no es solamente un tema de San Antonio, es un asunto nacional. A referirse al acuerdo como una novedosa política pública para enfrentar las usurpaciones, se establece un incentivo claro para el resto del país: tomar terrenos y obtener soluciones más rápidas a costa de vulnerar la Constitución, la ley y cualquier política pública habitacional seria. Es decir, una vez más vemos cómo la anomia, la ausencia de reglas o el debilitamiento de las mismas se impone, donde prevalece la ley del más fuerte, validada por la propia autoridad. Una autoridad que por incompetencia y una ideologización extrema privilegia a quienes a través de la fuerza imponen sus propios términos. Esta es La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto de las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve.
Y ya estamos de vuelta. escuchar la voz de la gente. Y me toca presentar a quienes nos acompañan en el panel del día de hoy. Germán Concha, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Esteban Montaner, investigador del Instituto República. Y mi gran amiga, Catherine Montalegre, ex convencional constituyente de la región de Los Lagos, que entiendo que estás precisamente en tu tierra, ¿no? Estás en Maullín.
Oye, hoy día me toca estar en Puerto Montt, Connie, así que muy contenta de acompañarnos a la distancia y con este tremendo panel.
Sí, pues tenemos un tremendo panel y bueno, tenemos hartos temas de conversación, pero yo quiero partir simplemente diciendo que Miriam Hernández es una ídola. Creo que se demoraron mucho en entregarle la gaviota de platino y no, una grande, que se mandó el tremendo espectáculo el día de ayer. Así que buena cosa para la música nacional. Así que yo me declaro una admiradora de Miriam Hernández.
Hay que reconocer el talento y el de nuestras artistas también. O sea, reconozcamos que, por ejemplo, anunció, cierto, que va a ser la primera mujer chilena en hacer un show en el Estadio Nacional, lo que me parece bastante vergonzoso para nuestro país que recién hoy día eso vaya a pasar, digamos. Así que todo el reconocimiento y un aplauso para el tremendo show que se mandó ayer, que yo también vi, por cierto.
Sí, pero qué impresionante eso, ¿eh? Me llamó la atención cuando lo dijo, como que claro, uno no se lo cuestiona, pero claro. Pero efectivamente va a ser la primera mujer, así que ahí estaremos en el Estadio Nacional, estaremos viendo a Miriam Hernández. Bueno, tenemos harto...
Sí, que
harto...
no se lo han tomado, perdón.
Bueno, es el humor diferente, Germán Concha, pero para quienes lo conocemos sabemos que, por favor, pues hay harto en el chat de YouTube, de repente nos dicen no es gracioso, no son ironías de lo dramático, cierto, de muchas veces de la situación. Y de hecho entremos directamente en materia de Germán Concha. Hiciste un análisis bien interesante el fin de semana, el día domingo, en el Libero, sobre precisamente el país de Anomia, cierto, esta debilitamiento de las reglas, este tema de la ley del más fuerte, donde finalmente la lógica de que la ley reina, ¿cierto? La aplicación de la fuerza, por el monopolio exclusivo de la fuerza que tiene el Estado, bueno, eso ya está torcido, está ya derechamente quebrado, diría yo, en varios antecedentes, y da varios ejemplos. La toma de San Antonio, el comercio ambulante en Santiago, ¿verdad? Por otro lado, el cierre de la estación de Calicanto. Podemos sumar también varios eventos del el denominado estallido social, el salto de los torniquetes por lo bajo, y que todo eso tiene algo en común, y hay algo bien interesante de ese análisis que me gustaría que profundizaras un poco, y que tiene que ver con que lo grave de todo eso, o quizás lo más grave, hay varios elementos que son graves, pero quizás lo más grave es de que esto de alguna forma está validado por parte de las autoridades. Y no solamente validado a través de declaraciones, sino que a través de actuaciones. Y el acuerdo de ayer de la toma, o sea, respecto de la toma de San Antonio, me parece que viene a ser un acto más en la validación precisamente de ese debilitamiento de las reglas y del Estado de Derecho.
Bueno, a ver, lo que yo comentaba era precisamente que corremos el riesgo de pensar que este es un gran problema que hubiera surgido como de la nada, por decirlo así. Que de la noche a la mañana apareció esta tremenda toma. Y estas cosas pasan gradualmente. Y tu problema es que como autoridad, en el momento en que empezaron, no las paraste cuando se podían parar más fácilmente, digamos. Y por lo tanto fueron creciendo de a poco. Y eso es lo más grave de la anomia, que permite que estas configuraciones lleguen a tal tamaño que al final la gente dice que es muy difícil resolverlo, claro, pero es que primero no hiciste nada. Tú comentabas las declaraciones, hay que recordar que este gobierno cuando asumió y durante la campaña dijo que no iban a haber desalojo. Entonces ahora que estamos hablando del efecto llamado, es un efecto llamado a tomarse terreno, porque si yo digo, mire, no van a haber desalojo, ok, tómese los terrenos. Entonces, ¿qué le digo a las personas que llevan años ahorrando, esperando un subsidio, en la fila, por decirlo simbólicamente, digamos, esperando que les toque el turno conforme a la institucionalidad, si al frente tiene gente que lo que hace es decir, no, yo no espero nada, yo me tomo esto y listo? Y entonces la autoridad prioriza a los que se saltan la fila. ¿Cómo convenzo al resto de que tiene sentido seguir la fila? Es lo mismo que el comercio ambulante, cuando tienes alcaldes que te dicen, no, hay que democratizar el espacio público, entonces hagan lo que quieran, pónganse todo, y ¿qué es lo que tiene? Se te revienta la ciudad de comercio ambulante. Entonces te dicen, no, es que una situación crítica, esas personas, si no las dejo hacer eso, poco menos que morirían de hambre. Y entonces tú empiezas a decir, a ver, ¿es cierto? ¿O detrás de eso hay mafia? Porque esas personas compran lo que venden en alguna parte. Hay gente que llega, que les suministra cosas, que controla esos espacios, etcétera. ¿Por qué se produce? Porque dejas que vaya creciendo gradualmente. Piensa en las plazas. Yo comentaba el otro día, vi un reportaje, no recuerdo dónde era exactamente, pero que una persona había puesto una carpa en la entrada de una casa. Entonces ahora el dueño de casa, para poder entrar, tenía que pedirle permiso a la persona que estaba en la vereda. Entonces ya esto es el mundo al revés, digamos, esto no se entiende. Y tiene que ver con una lógica que la autoridad se retira. Ayer o anteayer leía unas declaraciones de Jane Fonda diciendo que ser woke era preocuparse por los problemas de los demás. Yo creo que le faltó decir que ser woke era preocuparse por los problemas de los demás usando para resolverlos los recursos y los bienes de otros. Porque si yo quiero preocuparme de los problemas de los demás, uso mis recursos para preocuparme de los problemas de los demás. No tomo los bienes de otro y se los asigno a aquellos problemas que a mí me parecen muy importantes. Eso se llama expropiación, se llama usurpación, tiene otro nombre. Pero no es preocuparse de los problemas de los demás en un orden institucional, digamos. Y eso creo que es lo que ha faltado. Porque evidentemente, con todas estas medidas, lo que está haciendo es decirle a la gente, sáltese la fila. Si usted cree que su problema es muy importante, échele, usando una terminología coloquial, porque la autoridad no va a hacer nada. Aquí tiene fallos judiciales, además, que no se van a cumplir.
No, absolutamente brutal. Sí, puedo complementar ahí también.
Sí, que... ahí complementa ahí Esteban, que parece que tenía un problema yo con el audio, pero simplemente plantear, además de dar un antecedente adicional, que hay una columna bien interesante, Carlos Peña, hoy día en el Mercurio. Y habla del acuerdo reprochable, ¿cierto? Donde analiza precisamente esto que dice Germán. Al final, con esto solo se debilita el Estado de Derecho, y con esto, ¿cuál es la señal y el incentivo que estoy generando? Vaya, sáltese la fila. Vaya por la solución rápida, que implica no cumplir con la regla, porque por la vía regular, no al parecer no le va a ir tan bien.
Sí, así es, ¿no? Columna absolutamente imprescindible, yo creo, en este tema, porque también muestra como otro pequeño hito más, no tan pequeño en este caso, de cómo se va socavando nuestra institucionalidad, ¿no? Y a mí me gustaría tocar otro tema que tiene que ver un poco con lo que comentaba Germán, ¿no? Que al final es, nuevamente, este gobierno cómo desprecia el mérito, el trabajo duro, ¿no? Es decir, el ganarse las cosas como por el trabajo, es decir, aquellas personas que han intentado mantenerse conforme a las reglas, ganando los recursos del esfuerzo de su trabajo, con créditos cada vez más caros, pero que igual hacen el esfuerzo por llegar a obtener, por ejemplo, en este caso, una vivienda, una casa, con su trabajo, con su esfuerzo, y ven que acá algunos se saltan la fila y que el gobierno hace más encima como que los premia, digamos, usted se atrevió a tomarse un terreno, bueno, como no lo vamos a sacar, quédese ahí, nosotros arreglamos con el dueño, no sabemos cuánto esto le va a costar al Estado, porque no, yo asumo que probablemente van a haber ahí recursos fiscales involucrados, y despreciamos nuevamente el mérito del trabajo. Y además, el valor del ahorro, digamos, que se ha perdido en Chile, que la gente no ahorra, todo tiene que ser inmediato, el gasto de dinero, digamos, y el endeudamiento también es brutal, y todo ese tipo de elementos al final nos hacen decir que, bueno, al final le parece que es mejor, más barato, más eficiente incluso, llegar y tomarse un terreno. Lo conversábamos con Germán fuera de micrófono antes, digamos, la posibilidad también de que esto se convierta en un negociado, de que hayan, digamos, mafias que se tomen terrenos, porque al final del día va a estar el Estado involucrado, va a intervenir, y al final del día eso va a solucionar un problema, pero con una solución que al final a mí me parece que es peor que la enfermedad, digamos, que es peor que la misma toma. Y ahí, claro, estamos entrando en un espiral bastante negativo también desde el punto de vista de la cultura cívica en nuestro país, de nuestras instituciones, del Estado de Derecho, de los valores del final del día que queremos que entendemos que son positivos para el progreso, para el desarrollo y para algún día, digamos, recuperar la senda del crecimiento, como hemos hablado muchas veces ya en el último año.
Sí, hay un tema interesante de eso que tocas tú, Esteban, porque resulta de que en el tema de las tomas, de las usurpaciones de terreno, estamos yendo por una vía paralela. Esto que señala Carlos Montes, el ministro de Vivienda, yo lo encuentro bochornoso. Esto de que hemos encontrado una novedosa política pública para poder hacernos cargo de las usurpaciones, esto no es una política pública, es un incumplimiento de un fallo. Y es una manera de salir del paso que además va a terminar generando, como bien decías tú, repercusiones respecto de otros casos que tenemos a nivel nacional. Y eso también es lo complejo de cuál es, parece que estamos entendiendo cosas distintas respecto a lo que significan las políticas públicas.
Así es. No, me parece absolutamente terrible. Al final del día es como lo que correspondería a una usurpación, que es desalojo y eventualmente, digamos, algún tipo de pena conforme a lo que se terminara por la justicia. Pero aquí estamos al final del día no aplicando la ley, buscando un acuerdo extrajudicial, saltándonos un fallo, digamos, de un tribunal de la República que, como bien dice la columna de Carlos Peña, atienda a cuestiones privadas, pero que tiene un valor y una importancia pública. Si al final del día un fallo no estamos hablando de un fallo arbitral, que por último entenderemos que es un tribunal privado conformado para resolver problemas de ciertos particulares, sino que es un tribunal, una institución pública con facultad asignada en la Constitución a los jueces para dictar este tipo de cosas. Yo lo encuentro absolutamente dramático.
Ahora, no es por dejar las cosas aún más catastróficas,
por empeorar, digamos,
claro, por empeorar el comentario, pero yo que soy viejo, esto no es primera vez que pasa en Chile. Con todo respeto, porque no quiero digamos acusar a nadie de nada en particular, pero esto se vivió en Lupé. Esto es lo mismo. Tú lo que tenías era sentencias judiciales que ordenaban a la fuerza pública entrar para devolver a sus legítimos propietarios, sea industria, sea predios rurales o sea campos tomados ilegalmente, tomados ilegalmente, reiterativo, no hay toma legal, pero tomados, digamos, por la fuerza, y lo que tenías era que, como el otorgamiento de fuerza pública tenía que ser cursado por una autoridad administrativa del Ministerio del Interior, por decirlo en términos simples para que se entienda, del gobierno, y esa autoridad dependía del presidente Allende, esa autoridad negaba a la fuerza pública y por lo tanto tú tenías una sentencia judicial que no se cumplía porque la autoridad gubernamental no daba la fuerza pública para cumplirla. Entonces lo que tienes hoy día es algo parecido. Tienes una sentencia judicial y entonces el gobierno dice, no la vamos a cumplir, vamos a buscar una forma alternativa de cumplirla. Ya, eso no es cumplirla. Porque ¿qué hace el propietario ahora? En esa situación, digamos, si el propietario no puede asumir él el costo, no tiene además atribuciones en la justicia, es la que tiene que hacer esto, y tienes una... La Constitución del 80 expresamente modificó la norma y estableció que la fuerza pública tenía que cumplir las órdenes de los tribunales sin calificarla. Tenía simplemente que cumplir para evitar esto. Entonces lo que hace el gobierno es ir a buscar un protocolo primero para tratar de evitar que esto pase, digamos. Pero de nuevo lo que estás haciendo es debilitar la capacidad de que las sentencias judiciales se cumplan.
¿Cade?
Sí, oye, yo complementando un poco de lo que se ha planteado acá en el panel, lo primero es que Carlos Peña dice, y con cierta razón, ¿cierto?, que este va a ser un incentivo para que personas sin casa opten efectivamente por el camino de la toma. Yo agregaría que este es un incentivo brutal al narcotráfico y a los grupos como el Tren de Aragua de instaurarse en estas tomas y hacer una comunidad sin ley. O sea, lo que está haciendo el gobierno con este tipo de propuestas, ¿cierto?, muy innovadoras, como habla el ministro de Vivienda, lo que está haciendo el gobierno es legitimar la violencia, es premiar a quienes eligen, ¿cierto?, la violencia y la toma antes que aquellas familias que cumplen con la ley, de esas familias, ¿cierto?, que esperan años por un subsidio de vivienda, que incluso ahorran, ¿cierto?, y tienen en el cumplimiento de todos los requisitos que exige el gobierno para poder optar a un beneficio social. Esto lo que hace, ¿cierto?, la solución del gobierno es incentivar la ilegalidad, el saltarse la norma. Un nivel de degradación social y abandono institucional por parte del Estado que realmente nos recuerda, y tal como decía Germán, tiempos como la UP que quisiéramos olvidar. Hoy día miles de familias están cumpliendo con la regla, están esperando años por una vivienda social, pero otros, ¿cierto?, que eligen el camino de la toma ilegal, que eligen el camino de la solución violenta, ¿cierto?, que no esperan ni cumplen las reglas, hoy día están siendo premiadas por el gobierno. Y creo que eso es de una gravedad total, porque incentiva a que esto siga ocurriendo con mayor prontitud, con más celeridad, y que el Estado no dé abasto para cumplir la ley y que se siga saltando esta. Yo escuchaba a la Connie al inicio de este programa y la verdad es que a mí como abogado y con todo lo que tuvimos que pasar dentro del proceso constitucional, recordemos que muchos de los convencionales constituyentes cercanos al actual gobierno estaban por degradar la propiedad privada. Por cierto, el pago a precio justo y tantas otras normas que se querían establecer en el texto constitucional que finalmente no fue aprobado por la ciudadanía chilena, pero que corría riesgo, ¿cierto?, y ponía los acentos en cómo se iba degradando no solo la propiedad privada, sino también nuestro Estado de Derecho. Y yo la verdad es que tengo una preocupación profunda de cómo este tipo de hechos, que parecieran, ¿cierto?, ser uno más de otros hechos que se han saltado las normas o las reglas, va calando profundo la degradación institucional de nuestro país. Yo espero, ¿cierto?, que todos los actores, defensores del Estado de Derecho, defensores de la democracia en nuestro país, puedan alzar la voz en contra de este tipo de actuaciones que está llevando adelante el gobierno y que lo único que hacen es incentivar a los que hacen mal las cosas, incentivar la ilegalidad, incentivar a quienes quieren estar del lado de la violencia y no del cumplimiento de las normas.
Creo que hay dos aristas que deberíamos tocar y profundizar quizás un poco más. Una es la arista política, porque al final, y de hecho lo comentan también acá en el chat, bueno, una cosa es lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la oposición? ¿O qué es lo que debiera hacer la oposición con las herramientas y con las facultades que se tienen? Bueno, acá quienes fiscalizan al gobierno, los actos del gobierno, es precisamente la Cámara de Diputados. Entonces, este es un punto central que ahora que se retoma, ¿verdad?, la actividad legislativa debiera ser una prioridad número uno, precisamente por esta degradación institucional y porque también tenemos que tener resguardos de que se están cumpliendo con las normas, que donde evidentemente en este caso no está ocurriendo. Y lo otro es una arista jurídica que me gustaría, dejando esto quizás ahí pendiente para que Esteban, Kate, bueno, Germán también lo profundicemos un poco más, es, ¿quién podrá defendernos, no? Está la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictando un fallo que es bastante categórico, poniendo un plazo a última hora, se llega a un acuerdo, pero se llega a un acuerdo extrajudicial, pero que se haya llegado a un acuerdo y que finalmente se haya postergado el desalojo, eso no significa que la Corte lo vaya a asumir como propio, ¿cierto? O que finalmente vaya a encontrar la razón. O sea, acá ya se terminaron esa instancia, ¿verdad? La lógica sería entonces, no sé, presentar algún otro recurso, pero se va a presentar este acuerdo a la Corte de Apelaciones para que la Corte de Apelaciones lo valide. Pero es una cosa que no tiene nada que ver ese acuerdo con el fallo de los tribunales. O sea, el fallo se tiene que cumplir, pero no se va a cumplir. Entonces el punto es, ¿cuáles serían o cómo ves tú que serían las alternativas respecto de lo que la Corte o el campo de acción de lo que tiene la Corte con estos antecedentes sobre la mesa?
Lo que pasa es que como no conocemos el texto del acuerdo, porque lo que se ha dicho es que hay un acuerdo, digamos, pero hasta ahora no se ha visto. Yo asumo que para producir este efecto lo que tienes es un acuerdo en que comparecen los recurrentes, los dueños de los terrenos, digamos, y que por lo tanto los recurrentes van a presentar ese acuerdo ante la propia Corte a decirle, mire, nosotros estamos participando de esto y por lo tanto concedemos una prórroga antes del cumplimiento. O sea, van a ser los propios recurrentes los que, por decirlo de alguna manera, le van a pedir a la Corte que no proceda a cumplir el fallo. Con lo cual, lo que tienes es como un circuito bien complejo, porque en el fondo esas personas fueron a tribunales, que es lo que corresponde. Tribunales decidió, conforme a la normativa vigente, en fin, hubo tiempo para presentar todos los recursos del caso, etcétera. Ok, la Corte Suprema dicta sentencia. La Corte de Apelaciones, que es la que tiene que cumplir esa sentencia, dice ya, tal día, porque tenemos que programarnos, etcétera, etcétera. Y a última hora, entonces, el recurrente, en esta suerte de intervención, por decirlo con una palabra suave, del gobierno, presentaría esto para que la Corte no ejecute, no ordene ejecutar efectivamente, sino que lo deje como suspendido. Entonces la pregunta que surge es ya, pero es un tiempo para ponerse de acuerdo, entre comillas, y buscar una solución. Primero, ¿qué pasa si en ese tiempo no se alcanza esa solución? ¿Vas a tener que cumplir el fallo como estaba originalmente? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿qué va a pasar entre medio? ¿La toma se va a reforzar? ¿Vas a seguir interviniendo sobre ella? ¿Cuál es la idea en ese sentido? Porque, de nuevo, lo que se ha filtrado es que todo esto es para consolidar la toma. Es un tiempo para poder, en el fondo, negociar en cuánto vas a vender, cuánto vas a comprar el terreno. ¿De qué manera vas a encontrar la manera de comprar el terreno? Digamos. Entonces, al final, lo que estás haciendo es una manera de validar todo el proceso. Tratar de validarlo a última hora. Yo, insisto, creo que es una cosa muy grave, porque precisamente lo que hemos venido discutiendo es que desde octubre del 2019 se instaló en Chile una lógica de saltarse el ordenamiento. Y estas son maneras de mantener esa línea, digamos, en vez de tratar de reforzar el ordenamiento y recuperar el imperio de la ley. Porque además, solo para que lo piensen un poco los auditores, estas cosas suelen partir como fenómenos que se producen en lugares lejanos, que no te quedan en la pasada de tu vida diaria, digamos, que están como por ahí. El otro día, no sé si ustedes lo vieron, salió un listado de las tomas en Chile, que es muy impresionante, la cantidad de terreno y la cantidad de personas que están ahí, porque eso lo hace muy grave. Y demuestra que aquí hubo un efecto llamada a partir de las declaraciones en la convención y de quienes nos gobiernan hoy día. Pero además tú dices, ya, ok, eso está producido, eso ya es un dato que existe, eso es lo que hay, pero todavía siguen siendo lugares rurales. Pero ¿qué te va a pasar cuando tengas el fenómeno que has tenido en Europa y esto se traduzca a que la gente se empiece a tomar departamentos o casas en ciudades que están desocupadas? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar cuando se instalen plazas en calle? ¿Qué va a pasar ahí? Porque ahí lo vamos a ver todos los días. Ahí lo va a ver mucha más gente. Entonces estamos esperando eso para que la sociedad se dé cuenta que aquí hay una afectación al orden social básico muy grave.
Claro, y aparte, y en ese caso además vas a tener precedentes. Ese finalmente es el punto. O sea, al final vas a tener precedentes de actuaciones donde las cuales uno va a decir, bueno, lo que se denomina en derecho público la confianza legítima, ¿no? La confianza legítima es que la autoridad va a terminar actuando de la misma manera que actuó en el pasado. Y si en el pasado se actuó poniendo como garantía al Estado, porque dentro de los elementos del acuerdo de lo que se conoce es que el Estado estaría no puede comprar los terrenos, porque no tiene plata, pero sí va a poner garantía en caso que las cooperativas que se estén armando o la federación de cooperativas que se estén armando no logren pagar. La garantía la pone el Estado. O sea, al final el Estado puede terminar pagando igual. Bueno, si eso es así, entonces llegar y llevar.
Sí, y además yo le agregaría un punto adicional del punto de vista también jurídico, ¿no? O sea, ¿cuál es la naturaleza, y perdón la legalidad a los auditores, ¿no? Pero del acuerdo que va a salir de ahí, ¿va a salir una transacción, por ejemplo? ¿O qué tipo de contrato hay que también, más allá si los 6 meses no se cumplen, digamos, las condiciones para realizar lo que se vaya a realizar, digamos, eso implica que o se va a cumplir el fallo o las obligaciones que surgen de este nuevo contrato nuevamente va a hacer que esto se pueda postergar o ese contrato entre las partes permita que se le exija a otro que al Estado que intervenga nuevamente? O sea, digamos, ahí también ese tipo de aristas enredan mucho más este asunto y puede que esto a los 6 meses no se resuelva y se alargue más, digamos, de la cuenta y quizás pasemos a la siguiente administración. Entonces también, digamos, son cosas que vamos a tener que ir resolviendo para que al menos tengamos certeza hasta donde se pueda. Digamos, a este gobierno es difícil pedirle certeza en muchas cosas, menos en lo jurídico, ¿no? Pero saber qué va a pasar. O sea, yo creo que aquí también hay aristas que están ahí dando vueltas que no tenemos claridad respecto de cómo abordarlas y cómo interpretarlas ni tener claro qué va a terminar sucediendo con este caso.
Ni en lo jurídico, ni en los números. Así hay es. Varias cosas ahí para darle el pase a la CATE. Bueno, si la garantía la pone el Estado, ¿qué vamos a terminar haciendo? ¿Vamos a meter un manotazo a Corfo? Un segundo manotazo a Corfo para cumplir con el acuerdo. Cate Montaler.
Esa es una preocupación, yo creo, de todos los chilenos hoy, porque cuando tú ves, cierto, que se realiza un traspaso de 3,4 billones de pesos, cierto, de Corfo al gobierno para tapar un déficit fiscal que hoy día, cierto, llama la atención, porque no estamos en una emergencia, no estamos enfrentando una catástrofe, estamos pagando, cierto, con dineros de Corfo gastos que son generales, y lo cierto es que uno dice, bueno, y vamos a seguir abultando, cierto, consecuencias o responsabilidades responsabilidades al Estado por irresponsabilidades, ¿cierto?, del mismo gobierno de no tomar las decisiones correctas. Porque lo que está pasando acá es que, efectivamente, como decía Teddy, no tenemos certeza de cómo va a enfrentar este proceso el gobierno. ¿Va a ser aval? ¿Qué es lo que va a entregar en prenda? ¿Va a entregar otro terreno fiscal? ¿Cuánto dinero, cierto, va a aportar para que las cooperativas puedan llevar adelante, cierto, esta compra del terreno, etcétera? O sea, de una incertidumbre en el nivel que uno dice, bueno, estas son las prioridades del gobierno. Cuando tú ves que avanzan las listas de esperas, cuando no hay insumos en los hospitales, cuando no se están llevando adelante las operaciones en los tiempos y en las fechas en que se han indicado, ¿cierto?, por falta de recursos. Cuando tú ves, ¿cierto?, que hoy día tenemos una crisis económica, cuando hay problemas en donde las personas viven en condiciones bastante vejatorias en las diferentes regiones, porque mucho del dinero, ¿cierto?, queda centralizado en la región metropolitana y muchas gobernaciones hoy día están señalando, ¿cierto?, que el gobierno no ha entregado los recursos para llevar adelante los proyectos que se tienen en las diferentes gobernaciones regionales. Lo cierto es que preocupa que las prioridades del gobierno estén en entregar soluciones que desembolsen aún más dinero fiscal que va para cosas que no deberían ser prioridad. Y yo siento que al final, cuando tú vas o terminas entregando una solución que contraria totalmente un fallo, cierto, clarísimo de la Corte de Apelaciones, que va a terminar comprándole el terreno a los dueños, cierto, para urbanizar una toma de 10.000 personas que se van a quedar finalmente ahí premiadas por un delito, porque eso es lo que es. O sea, mientras otras 10.000 inscritas en el Serviu que siguieron todos los trámites debidos y cumplieron con la ley van a seguir esperando. Y creo que eso es de una brutalidad total. Esto se va a seguir haciendo costumbre. Y es lamentable la reacción del gobierno.
Hay varios comentarios acá que dejan en el chat de YouTube que de hecho dice, bueno, los enfermeros y TENS tienen que improvisar por la falta de insumos, a propósito de lo que dice Kate. También hay un Rodrigo acá dice, bueno, están pateando la pelota para el gobierno que viene en 6 meses. En 6 meses van a sacar otra carta. Bueno, yo creo que ese también es un punto relevante que vale la pena también conversar y profundizar. O sea, aquí claramente este tema de los 6 meses y de pedir, ¿verdad?, esta extensión apunta derechamente a dilatar el tema, obviamente, a no cumplir con el fallo por falta de planificación y por falta de plan, pero también evidentemente se está buscando. A mí no me llamaría la atención que se dejara cerrado el tema en este gobierno, pero que finalmente el problema sea del siguiente. Ahora, Hay un punto que tocó Esteban y que me gustaría que igual le diéramos una vuelta, porque se puede decir que se llega un protocolo o un acuerdo, pero esto no es una cuestión entre privados. Está el Estado metido acá entre medio, ¿cierto? Es un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, pasando, ¿cierto?, con quienes están viviendo en la toma, quienes usurparon, quienes finalmente se tomaron ese terreno, y los dueños del terreno. Y ahí hay una comisión que va a terminar estableciendo cuáles son los elementos. Bueno, pues esa comisión no tiene facultades. ¿Ese acuerdo en qué se va a traducir finalmente? ¿No? Lo decía Esteban antes, esto va a ser una transacción. ¿Cómo lo ves tú, Germán? Porque ¿cómo esto se va a terminar protocolizando de alguna forma? Quizás la manera en que se busque validar es que sea la Corte la que finalmente termine validando. Pero el punto, igual que, no lo quiero comparar, pero como en el caso de la compra de la casa de Allende, también un poco apunta a lo mismo. ¿Cómo se valida una cuestión que finalmente está mal hecha, ¿no?
Es raro porque lo que hemos sabido, insisto, hasta ahora por la prensa, es que habría un protocolo de acuerdo. Que ese protocolo de acuerdo, para que funcione de alguna manera, incluiría a los dueños del terreno. Y que básicamente sería una suerte de solicitud de prórroga mientras se negocia. Si a ti te dicen eso, es una suerte de... Lo que tú piensas, naturalmente, es están negociando una transacción. De alguna manera están negociando una transacción y entonces, como la transacción no la alcanzan a tener en tan poco tiempo, ok, entonces se le pide a la Corte, diga, por favor, no me obligue a cumplir la sentencia todavía, sino que déme este tiempo de negociación. Ahora, esa transacción tendría que ser entre los dueños del terreno y quienes lo ocupan ilegalmente. Y por lo tanto sería una suerte de compra-venta del terreno, entiendo, de nuevo, por lo que ha dicho la prensa, hecha por las personas que lo ocupan ilegalmente, avalado o respaldado de alguna manera por el Estado. Con lo cual ahí surgen varias preguntas. ¿Con qué libertad se negoció el precio de ese acuerdo? Mm. Pues lo que a ti te están diciendo es o accede a esto o no sé si le sirve el terreno, porque ya le estoy diciendo que fuerza pública para ocuparlo no va a tener. Con todos los riesgos que eso significa, no solo el quebrantamiento del Estado de Derecho ahora, sino que la señal que genera hacia adelante. Porque hacia adelante aquí es, oye, tengan claro que en cada caso de toma vamos a terminar más o menos en un camino parecido. Y esto no es, esto siempre hay que pensar que las decisiones que la autoridad toma o avala en situaciones de este tipo generan comportamientos hacia adelante. Entonces esto no es solo saltarse el Estado de Derecho y las reglas ahora, sino que es generar un incentivo a que todos los que vengan hacia adelante van a pedir un tratamiento al menos equiparable. Si ya se estuvo así en condiciones de hacer esto en este caso, bueno, entonces en todos estos otros casos queremos más o menos lo mismo, que es lo más complejo.
Así es, bueno, nos tenemos que ir a una pausa, un minuto de pausa y volvemos porque está muy interesante la conversación con Germán Concha, Esteban Montaner y Catherine Montalegre.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
150 años no solo cuentan una historia, reflejan solidez y visión. En Prudential AGF celebramos el aniversario de nuestro respaldo global, Prudential Financial, que ha alcanzado este hito impulsando innovación, oportunidades y crecimiento financiero. Un legado que nos inspira a seguir construyendo el futuro juntos. Prudential AGF, sabemos de inversiones. Conoce más en prudentialagf.cl.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
DeepSeek. Cuando lanzaron en China hace unos días DeepSeek, la nueva inteligencia artificial gratuita china, cayeron las bolsas en todo el mundo, más de un 5% todos pendientes de esta nueva aplicación, que les digo al tiro que es un bodrio. Realmente todavía estoy esperando a que me conteste, fui los primeros en inscribirme y obviamente estaba colapsado. Para inscribirse tiene que hacerlo con la cuenta Gmail, ya me pareció mal eso porque Google me saca toda la información. Pero mientras yo esperaba que me contestara el hola a esta inteligencia artificial china nueva, puse mi VPN para ver qué estaba bloqueando, que están tratando de acceder a mi dispositivo móvil, a mi teléfono. Y era uno tras otro los intentos de esta aplicación por entrar a sacar contenido de mi teléfono en este caso. O sea, si usted quiere compartir todo lo que hace, todo lo que pregunta y todo lo que piensa, ocupe la inteligencia artificial gratuita china DeepSeek, pero yo todavía estoy esperando que me responda el hola. De verdad, un bodrio. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros. En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente y tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa.
Así es. Chile Express, confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. AFP Habitat y Prudential AGF. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl.
Una cosa, Constanza, que me gustaría insistir en algo que dijo Esteban, que creo que es muy importante. Tú también comentaste algo en ese sentido. Si aquí estamos hablando de una nueva política pública, porque eso se ha dicho, sería interesante y sería bueno que se dijera expresamente cuáles son las atribuciones que permiten a la autoridad hacer esto. ¿Qué atribuciones legales está usando? Porque a diferencia de la regla que rige a los privados, a todos nosotros, que es que podemos hacer todo lo que no está expresamente prohibido, y por lo tanto es normal que en un recurso ante tribunales, si es una discusión entre privados, esos privados se pueden sentar a negociar, pueden llegar a un acuerdo, ese acuerdo se llama en algunos casos transacción, y se le dice al tribunal, mire, llegamos a este acuerdo y hemos decidido poner fin a esta controversia. Perfecto. ¿Por qué lo pueden hacer los privados? Porque pueden hacer todo lo que no está expresamente prohibido. En cambio, el sector público funciona con una regla inversa. Solo puede hacer lo que tiene expresamente permitido. Entonces sería interesante, si aquí hay, por declaración de la autoridad, una nueva política pública, sería bueno saber en qué normas legales se basa esa nueva política pública, porque es un poquito extraña, por decirlo de alguna manera. Entonces a uno le gustaría saber cómo está configurada jurídicamente esa política pública para que valga dentro del orden jurídico vigente, digamos.
Sí, así es, porque al final del día yo creo que faltan elementos para tomar tener una opinión clara, pero evidentemente hay cosas que al menos la creatividad jurídica de este momento no me da para entender cómo lo van a hacer y que esto después no sea otro escalabro más que tenga que intervenir Contraloría, el TC o el organismo competente, porque al final del día, claro, uno dice cuáles son las facultades que tiene el Servio o el Mimbo o el organismo que sea para hacer lo que va a actuar como a garante, aval de un acuerdo entre privados, es muy curioso, así que yo creo que hay que esperar. Oye, Constanza, a mí también me gustaría poner otro tema que tú lo mencionabas en el primer bloque, que tiene que ver también con la arista más política, ¿no? De qué forma también la oposición tiene que enfrentar este problema, digamos. No es el primer escándalo en estos casi ya tres años de gobierno, ¿no? La par de semanas, ya hace nuevamente 11 de marzo, en que se ve involucrado el ministro Montes, digamos, el caso Convenio, por mencionar uno de los más bullados, la compra de la casa del ministro Allende, o sea, del ex presidente Salvador Allende. Y ahora vemos nuevamente, ¿cierto?, que está en un acto que, si bien a priori todavía no vemos la vulneración concreta de la legalidad, sí debilita el Estado de Derecho, sí es escandaloso. Y bueno, digamos, no lo decíamos también en el primer bloque, vemos que es un problema que se puede estirar el chicle y que le pueda caer al próximo gobierno, ¿no? Puede que esto quede resuelto, como bien decías tú, pero las consecuencias, el cumplimiento de ciertas obligaciones, la eventual garantía, ¿no?, del Estado a este caso, puede que recaigan en la próxima administración, y por lo tanto a mí me parece que hay que activar, digamos, la oposición se debería activar en algún sentido de enfrentar este tema. De ahí, más allá de una eventual acusación constitucional, que digamos viene siendo la vieja confiable para este tipo de casos, no sé qué opinan ustedes respecto de cómo van a operar, no solamente, digamos, Chile Vamos, sino que la oposición en general. Constanza, sí,
yo puedo complementar algo. A mí me preocupa el hecho de que esto se vea como algo entre oficialismo versus oposición, porque yo creo que efectivamente cuando tú ves una violación flagrante al Estado de Derecho, todos aquellos representantes o líderes que se hacen llamar defensores de la democracia deberían estar en contra de este tipo de situaciones y por lo tanto deberían estar preocupados, ¿cierto?, de poder encontrar una solución que no constituya una situación que nos recuerda, por ejemplo, etapas en Chile de quiebre institucional. Yo creo que ningún gobierno, independiente el que sea, del color que sea, de la trayectoria que pueda o no tener, ninguno puede, ¿cierto?, realizar un nivel como esto y desatender la obligación legal en esta materia. Yo pienso que la oposición, por su parte, ¿cierto?, debe tratar de impulsar las herramientas que permitan fiscalizar, que permitan establecer las responsabilidades legales, políticas existentes. Claro que sí, pero deberían estar en ello también aquellas personas que hoy día son representantes del oficialismo y que compartan esta decisión del gobierno y que por lo menos crean, ¿cierto?, en la defensa de la libertad y la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Yo creo que va más allá, ¿cierto?, de una situación entre oficialismo y oposición. Y la verdad es que uno también se preocupa en qué va a terminar esta situación y en qué va a poder hacer la oposición, porque ¿cuáles son las herramientas que hoy día hemos visto utilizar, cierto, en los juicios políticos? O sea, en cierta manera han tratado de impulsar iniciativas como las comisiones investigadoras, la sanción pública a través de, cierto, interpelarlo, pero o las acusaciones constitucionales, pero ¿cuáles de ellas han resultado finalmente victoriosas? ¿O cuáles de ellas han resultado en poder entender, cierto, que existe una responsabilidad política o legal? Yo lo cierto es que veo que este tipo de iniciativas, cierto, que buscan establecer responsabilidades políticas, no han llegado a buen puerto. No sé qué opinan ustedes, pero por lo menos lo que yo he visto en el último tiempo.
Es un punto importante lo que dices tú, Kate, porque al final del día pareciera que acá se busca pasar desapercibido o bajar el perfil a una cuestión que es muy seria y que tiene que ver con el corazón del Estado de Derecho, que nadie puede hacer más, y lo decía Germán antes, nadie puede hacer más que lo que esté expresamente permitido. Las autoridades, pareciera que esa regla de oro que se denomina del derecho público chileno es testimonial. Cumplen en la medida que lo consideran justo ellos, cumplen en la medida que lo consideren humanitario, decía el ministro, decía, no podemos desalojar por una razón humanitaria. Pero a usted no le corresponde determinar eso si el tribunal dijo algo distinto. Entonces, yo creo que acá esta es una decisión que es una decisión política, la que se está tomando por parte del ministro, donde él mismo determina que esto es una política pública novedosa, y por lo tanto, como es una decisión política y es un acto del gobierno, ¿a quién le corresponde hoy día ejercer herramientas de fiscalización y de pedir explicaciones? Es precisamente a la Cámara de Diputados, que para quienes creemos al menos en el Estado de Derecho y que la Constitución y las leyes están vigentes y que se tienen que cumplir, bueno, le corresponde precisamente entonces a la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo que dice la Constitución, exigir explicaciones y también hacer ejercer las responsabilidades políticas. Y es de esperar, como bien dice la Cate, que esto no solamente sea una especie como de gallito político porque estamos en desacuerdo con el criterio. Si finalmente hay decisiones que también tienen que ver con ideas distintas, ¿verdad? Un gobierno de izquierda es distinto a un gobierno de derecha, y eso es lógico. La izquierda cree, por ejemplo, un Estado más grande. Bueno, la derecha entiende que es un Estado, para simplificarlo, obviamente, es simplista el análisis, pero la derecha es un Estado más chico. Bueno, pero esto no es una decisión de ese tipo de decisiones de criterio o políticas o de ideas, sino que ya directamente esto tiene que ver con una decisión que en la práctica genera un efecto en el Estado de Derecho y que es, a mi juicio, es inconstitucional.
Sí, así en ese sentido, no sé, Germán, porque al final del día, tú también desde la academia, ¿no? ¿Qué formas tenemos de, o se tienen de abordar este tema? Porque al final del día, claro, uno piensa en la Cámara de Diputados, más allá de la acción, digamos, de una acusación constitucional, de algún tipo de comisión investigadora, pero tiene que existir forma, y yo estoy de acuerdo con la CONI en ese sentido, de ver cómo preservamos, intentamos proteger nuestro alicaído Estado de Derecho, ¿no? ¿Con qué herramientas tenemos para impedir que esto se siga desmoronando, digamos, y que con los costos que sabemos que los países que ocurren este tipo de cosas tienen hacia el futuro? Es decir, no respetar nuestras normas, las leyes y la Constitución.
Mira, yo creo que, dado que estamos en año electoral, institucionalmente hay un desafío muy importante en esta materia, porque, a ver, las palabras y las declaraciones tienen consecuencias, producen efectos, digamos. Y hay una frase que se le atribuye a Evita Perón, que es que allí donde hay una necesidad hay un derecho, que se suele usar por los partidarios de los así llamados derechos sociales, y que te puede generar institucionalmente un desastre, porque si yo digo, mira, aquí se necesita algo, ya, entonces todo el mundo que lo necesita tiene derecho a levantar la mano, pedirlo y se le dará. Y tú dices, ya, pero ¿y cómo se paga eso? de dónde se genera, cómo se logran los recursos, cómo se equilibra con las otras necesidades del país, etcétera. Entonces dicen, no, es que no puedes hacer eso porque está desconociendo el problema. No, estoy reconociendo la realidad.
Claro.
Es tan simple como eso. Estoy reconociendo que existe algo que conceptualmente se suele usar como ejemplo, la idea del muro de la realidad. Estas declaraciones chocan con el muro de la realidad. Y lo que tenemos aquí es que durante bastante tiempo se le ha estado diciendo a la gente, no se preocupe, pida, haga el escándalo suficiente, insista lo suficiente, y entonces se le dará independientemente de la consecuencia que eso genere. Y ahí lo que tú tienes, países quebrados, en fin, esa receta es endémica en Latinoamérica, la conocemos largamente. Entonces yo creo que hay un desafío muy complicado, porque la situación económica del país es mala. No es necesario ser economista para darse cuenta que este gobierno va a entregar el país en una situación económica muy mala. Entonces, si además tienes una inflación de solicitudes de este tipo de intervenciones, vas a tener una crisis que va a requerir mucha decisión y mucha valentía, digamos, para decir, mira, esto es lo que se puede y esto es lo que no se puede. Lo que no significa desconocer que hay un problema, significa reconocer los límites de la realidad.
Sí, y así mismo también yo creo que más duro que, digamos, tener que el próximo gobierno sea realista en lo que hay, sino que también la dificultad que implica tener que cortar cosas que existen, porque al final del día yo creo que una cosa es muy fácil y está lleno de aplausos, ¿cierto? Entregar derechos, financiarlo irresponsablemente, pero cuando le toca a alguien ser el adulto a cargo y decirle, ¿sabe qué? Para esto no hay plata, se acabó, punto. Y eso políticamente es muy complejo, pero probablemente va a ser necesario. O sea, la próxima administración va a tener que tomar decisiones duras, decisiones impopulares, por la irresponsabilidad de otros, que bueno, aquí estamos 4 años, hacemos lo que queremos, entregamos al país en mala situación y luego, de alguna manera, otro tendrá que hacerse cargo de las consecuencias negativas de esto. Eso es muy grave. Y por ahí yo creo que hay un punto donde la oposición tiene que poner ojo, cosa que al menos ese tipo de decisiones difíciles sean menores a las que probablemente, si no hacen nada, terminen siendo, ¿cierto?, una próxima administración el próximo año, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el Consejo Fiscal Autónomo también, ya a propósito del escándalo de Corfo, ya también lo planteó, le exigió un ajuste fiscal precisamente a este gobierno. Yo dudo que lo vaya a hacer, pero también ahí está el rol, ¿cierto? Y sobre todo para quienes están buscando o estamos buscando una alternativa de gobierno para el país. Este año la oposición tiene que estar pensando en eso, ¿cierto? Unirse precisamente para poder darle una alternativa de gobernabilidad al país, porque pucha que se necesita, y por otro lado también cumplir el rol de oposición de tal manera de no dejar pasar ni una. O sea, esto ya no se trata de ser intransigente, se trata de que los hechos, ¿verdad?, ya demuestran que hay un gobierno que está de salida y que efectivamente cada vez que puede demuestra que no lo ha hecho bien. Bueno, ya nos está sonando la música, se nos pasó volando el programa. Muchas gracias a Esteban Montaner, investigador del Instituto República, Germán Concha, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, y Catherine Montalegre, ex convencional constituyente por la hermosa región de Los Lagos. Que tengan muy buen día, ya muy sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene Conectados. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zabka Parrayes.